Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Blue Chat Oposiciones. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, es un hueso duro de roer en muchas oposiciones. Parece un laberinto de artículos, de cifras. Hablamos del régimen sancionador de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la famosa, para algunos, Ley Mordaza. Y para no perdernos, vamos directos a la fuente, ¿eh? Al texto consolidado de la Ley Orgánica 4/2015.
Así es. Pero en lugar de leer la ley como si fuera un manual de instrucciones, que puede ser, bueno, un poco árido, hoy vamos a hacer algo distinto.
A ver.
Vamos a seguir, digamos, el ciclo de vida completo de una infracción. Empezaremos por el momento en que se comete. Veremos cómo la ley le pone una etiqueta, ya sabes, muy grave, grave o leve. Luego, qué castigo le corresponde y, súper importante, y donde mucha gente cae en los exámenes, cómo esa infracción o su sanción pueden morir con el tiempo.
La prescripción, vaya.
Exacto. El objetivo es que, al terminar, tengamos un mapa mental clarísimo de todo este proceso.
Pues me parece un plan perfecto. Empecemos por el principio de ese mapa.
Pues la base de todo el sistema la encontramos en el artículo 34. La ley, la verdad, es muy ordenada en esto y nos da una primera gran clasificación. Tres cajones donde meter cada conducta. Es lo primero que hay que grabar a fuego.
A ver.
Las infracciones son o muy graves o leves. No hay más.
Vale.
Esta es la estructura fundamental sobre la que se construye todo lo demás.
Tres cajones, me gusta la imagen. Y una vez que metemos una conducta en su cajón, ¿qué pasa? Supongo que el siguiente paso es hablar de dinero, ¿no? ¿El castigo es siempre una multa o...?
Es la sanción principal, sí, y la más visible. Pero la ley tiene más herramientas. El artículo 39 nos lo detalla. Primero, como bien dices, la multa. Y aquí las cifras son clave. Hay que dominarlas.
A ver esas cifras.
Para las infracciones leves, la multa va de 100 a 600 euros.
100 a 600, ¿vale?
Para las graves, el salto es gigantesco. De 601 a 30.000 euros.
Uf, 30.000.
Sí, sí. Y aquí un pequeño truco para la memoria. El límite superior ya es el precio de un coche nuevo, lo que nos da una idea de que la cosa se pone seria.
Un coche nuevo, vale. Esa es una buena referencia. ¿Y el cajón de las muy graves?
Para las muy graves, la horquilla es de 30.001 a 600.000 euros.
¿600.000?
Sí. Aquí ya estamos hablando de, bueno, de cifras de hipoteca.
Mm.
Asociar estas cantidades a algo tan tangible ayuda muchísimo a no bailar con los números en un examen.
Desde luego.
Pero, y esto es fundamental, la cosa no siempre acaba con pagar la multa.
Ah.
¿No? La ley contempla lo que llama sanciones accesorias.
Sanciones extra, por así decirlo.
Exacto. Son consecuencias que se suman a la multa, pues dependiendo de la gravedad y la naturaleza del hecho. Por ejemplo, si la infracción tiene que ver con armas, una sanción accesoria puede ser la retirada de esas armas y de las licencias que permiten tenerlas.
Lógico.
O una figura muy interesante, el comiso.
Comiso. Suena a término legal muy denso. ¿Podemos traducirlo?
Claro. El comiso es, para que nos entendamos, la idea de que si usas un objeto para cometer la infracción, el Estado te lo quita.
Ajá.
Es como si en el colegio te pillan tirando bolas de papel con un boli y el profe te confisca el boli.
Vale, clarísimo.
Pues aquí, si usas un equipo de sonido potentísimo para perturbar la seguridad en un acto público, se pueden quedar con el equipo. También se pueden suspender temporalmente licencias de un local o incluso llegar a clausurar fábricas o establecimientos. La multa es solo el principio.
Entendido. Tenemos los tres cajones de gravedad y un menú de castigos, con un plato principal, que es la multa, y varias guarniciones accesorias. Ahora toca lo más denso. Llenar esos cajones. Empecemos por arriba, por lo más gordo. ¿Qué tipo de conductas considera la ley muy graves? O sea, ¿qué hay que hacer para enfrentarse a una multa de 600.000 euros?
Uf, aquí la ley se pone muy seria con conductas que pueden, bueno, que pueden liarla muy gorda. Actos que generan un riesgo extremo para la seguridad de todos. El artículo 35 nos da la lista. Un ejemplo muy claro. Organizar una manifestación no comunicada en lo que se llaman infraestructuras críticas. ¿Finerías?
Ya.
Lugares cuyo funcionamiento es vital. Y la clave es que esa manifestación genera un riesgo real y grave para la vida de las personas.
Vale. Ahí el riesgo es evidente. No es una protesta cualquiera.
Para nada. Otro supuesto es la fabricación o el comercio ilegal de armas o explosivos, siempre que no sea tan grave como para ser delito.
Claro.
O, por ejemplo, celebrar un espectáculo o un concierto que la autoridad ya había prohibido expresamente por motivos de seguridad.
Y hay un caso muy moderno que llama mucho la atención.
A ver.
La proyección de haces de luz, como los punteros láser, sobre pilotos de avión o conductores de tren o metro.
Ah, sí. He oído hablar de esto.
Sí, claro. La ley se fija en el riesgo potencial de deslumbrarles y provocar un accidente catastrófico.
Ese ejemplo del láser es muy gráfico, la verdad. Se entiende perfectamente la lógica detrás de la dureza de la sanción. Vale, pues bajemos un escalón. ¿Qué nos encontramos en el cajón de las infracciones graves? La multa va desde los 600 euros hasta los 30.000, un abanico enorme. Supongo que aquí caben muchas cosas distintas.
Muchísimas. El artículo 36 es uno de los más largos y, bueno, de los más polémicos. Para no perdernos, podríamos agrupar las conductas en varios, digamos, bloques temáticos. Por ejemplo, un primer bloque serían las que implican una confrontación directa con la autoridad.
¿Te refieres al clásico negarse a enseñar el DNI?
Justo. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse cuando un agente lo requiere de forma legal, son infracciones graves.
Ya.
También lo es obstaculizar a un funcionario que está, por ejemplo, ejecutando una orden de precinto de un local. Son actos de desafío directo a la función de los agentes.
Entendido ese primer bloque, ¿cuál sería el siguiente?
Un segundo gran bloque podría ser el de la alteración del orden público. Aquí entra la perturbación de la seguridad en actos públicos, espectáculos deportivos o manifestaciones.
¿Por ejemplo?
Pensemos en alguien que provoca una pelea en un concierto o intenta boicotear una marcha pacífica. La idea es proteger el desarrollo normal y seguro de estos eventos.
Tiene sentido. Desafío a la autoridad por un lado, alteración de la paz pública por otro. ¿Hay más bloques dentro de las graves?
Sí, y uno muy importante y frecuente. Todo lo relacionado con las drogas.
Ajá.
El consumo o la tenencia en lugares públicos, la calle, un parque, el transporte público, es una infracción grave. Y un detalle importante. También lo es el abandono en esos sitios de los útiles para el consumo, como jeringuillas o pipas.
Ah, mira.
Además, y esto es muy visual, se sanciona a la plantación de drogas en lugares que sean visibles desde la calle, como un balcón.
Ah, el famoso caso de la planta de marihuana en el balcón. Es interesante que el criterio sea la visibilidad pública. Entonces, si no se ve, la situación cambia.
Exacto. El tipo administrativo se centra en la visibilidad pública, en la ostentación. Y hay un último ejemplo de infracción grave que generó muchísimo debate y es crucial conocerlo.
Dime.
Se trata del uso no autorizado de imágenes o datos personales de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro su seguridad, la de su familia o el éxito de una operación de mismo. Es un artículo que busca un equilibrio muy delicado con el derecho a la información.
Es fascinante. En la misma categoría de grave conviven actos tan distintos como una negativa a identificarse, que es un desafío individual, el cultivo de una planta, que es algo más pasivo, o la publicación de una foto que ocurre en el mundo digital. Supongo que el nexo común es el impacto potencial en la seguridad o la salud pública, aunque el origen de la acción sea muy diferente.
Has dado en el clavo. El legislador no mira tanto la acción en sí, sino el bien jurídico que protege, la seguridad de un agente, la salud pública, el orden en un evento.
Claro.
Por eso conductas tan heterogéneas acaban en el mismo cajón.
Muy claro. Y con esto llegamos al último cajón, el de las infracciones leves. ¿Qué nos queda aquí? Las pequeñas molestias del día a día.
Podríamos verlo así. El artículo 37 recoge conductas que, sin tener la gravedad de las anteriores, pues afectan a la convivencia o suponen un incumplimiento de deberes cívicos. Un ejemplo clásico son las faltas de respeto y consideración a un agente en el ejercicio de sus funciones.
Ajá.
El típico insulto o menosprecio que no llega a ser tan grave como para considerarse un delito de atentado o resistencia.
Lo que comúnmente se llama faltarle al respeto a la autoridad. ¿Qué más entra en este cajón?
Otro ejemplo muy común es el deslucimiento de bienes, el típico graffiti en mobiliario urbano.
Sí.
Como un banco, una papelera o una fachada, siempre que no sea un daño tan grave que se considere delito. También la ocupación de una vivienda o un inmueble en contra de la voluntad del propietario, cuando el hecho no sea constitutivo de delito penal.
Un momento, eso me llama la atención. Que la ocupación de una vivienda pueda considerarse una infracción leve suena contraintuitivo para mucha gente. ¿Cuál es el razonamiento legal para que, si no es delito, se quede en la categoría más baja?
Es una pregunta excelente y que genera mucha confusión. La clave está en la distinción entre la vía penal y la administrativa.
Vale.
Esta ley sanciona administrativamente una conducta específica, la mera perturbación de la posesión, siempre que no encaje en los delitos de allanamiento de morada o usurpación. Esos son mucho más graves y se juzgan en tribunales penales.
Entiendo.
La Ley de Seguridad Ciudadana ofrece una respuesta más rápida para casos de menor entidad, de ahí que se clasifique como leve. Es una herramienta administrativa, no la respuesta penal al problema.
Qué importante es ese matiz. No todo es blanco o negro. ¿Algún otro ejemplo de infracción leve que debamos tener en el radar?
Sí, dos más que son muy de examen.
Venga.
Primero, el consumo de alcohol en la calle. Pero, y aquí el matiz es crucial, solo cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
Ah, solo si se molesta.
Exacto. La ley no sanciona el acto de beber en sí, sino la alteración que produce. No es lo mismo beberse una cerveza tranquilamente en un banco que hacerlo en medio de un botellón montando jaleo.
Claro.
El contexto lo es todo. Y por último, algo relacionado con el DNI. Es infracción leve no sacárselo cuando estás obligado o, por negligencia, perderlo o que te lo roben 3 veces en el plazo de un año.
Lo de la tercera pérdida del DNI en un año es un dato muy específico y perfecto para una pregunta tipo test. Vale, creo que ya tenemos los 3 cajones bien llenos y ordenados. Sabemos el qué y el cuánto. Pero me falta una pieza clave en este puzzle, el cuándo. Es decir, una vez que alguien comete una de estas infracciones, ¿la administración tiene un tiempo límite para actuar o es una espada de Damocles que pende sobre la persona para siempre?
Esa es la pregunta del millón y nos lleva a un concepto que es oro puro para un opositor, la prescripción. Y aquí hay que poner una muralla china mental para separar dos ideas que suenan parecido, pero son mundos distintos.
A ver.
Por un lado tenemos la prescripción de la infracción, regulada en el artículo 38.
¿Y eso qué significa exactamente?
Es el plazo que tiene la administración para iniciar el procedimiento sancionador desde que se cometió el hecho. Es el tiempo que tiene para acusar, por así decirlo.
Ya.
Si se pasa ese plazo, ya no puede hacer nada. La oportunidad se ha esfumado. Los plazos son relativamente cortos y, lógicamente, dependen de la gravedad. Las infracciones leves prescriben a los 6 meses.
6 meses.
Las graves, al año. Y las muy graves, a los 2 años.
6 meses, 1 año, 2 años. Fácil de recordar. Si en ese PIERPA no te han notificado el inicio del expediente, te has librado. ¿Y cuál es el segundo tipo de prescripción, el que está al otro lado de esa muralla china?
Al otro lado está la prescripción de la sanción, que encontramos en el artículo 40. Este plazo es diferente. Empieza a contar cuando la sanción ya es firme, o sea, cuando ya no se puede recurrir en vía administrativa.
Ajá.
Se refiere al tiempo que tiene la administración para ejecutar esa sanción. En el caso de una multa, para cobrarla. Una cosa es poner la multa y otra muy distinta, cobrarla.
Ah, claro. Es el plazo para ejecutar la sentencia. Entiendo la diferencia. Y aquí los plazos son los mismos.
No. Y este es un error típico de examen. Los plazos para ejecutar la sanción son más largos. Para las sanciones por infracciones leves, la prescripción es de 1 año.
¿Un año?
Para las graves, de 2 años. Y para las muy graves, de 3 años.
1, 2 y 3 años.
Exacto. Un truco es pensar que la administración, burocráticamente, necesita más tiempo para cobrar que para acusar. Por eso estos plazos son mayores.
Me parece un truco fantástico. Entonces, recapitulando para que quede grabado, son 2 cronómetros distintos y consecutivos. El primer cronómetro es el de la infracción. 6 meses, 1 año, 2 años, y mide el tiempo para iniciar el proceso. Si la administración llega a tiempo y te sanciona, se para ese cronómetro y se pone en marcha el segundo, el de la sanción, 1 año, 2 años, 3 años, que mide el tiempo para ejecutarla. Si se les pasa cualquiera de los 2 plazos, la obligación desaparece.
Lo has resumido a la perfección. Entender esta doble vertiente y no mezclar los plazos es dominar una de las partes más complejas y preguntadas del régimen sancionador. Es la diferencia entre un aprobado y un sobresaliente.
Pues creo que ha quedado muy claro.
Si tuviéramos que empaquetar todo lo que hemos analizado hoy en 3 ideas clave para llevar, serían estas. 1. Todo se estructura en 3 cajones de gravedad: leve, grave y muy grave, y es fundamental saber qué tipo de conductas van en cada uno. 2. El castigo principal es la multa, con unas horquillas económicas que hay que memorizar asociándolas a algo tangible como un coche o una casa, pero sin olvidar que te pueden caer extras como el comiso o la suspensión de licencias. Y 3. La idea más técnica, pero vital. El tiempo corre en contra de la administración por partida doble. Tiene un plazo para multarte, que es la prescripción de la infracción, y si lo consigue, tiene otro plazo distinto y más largo para cobrarte, que es la prescripción de la sanción.
Ha sido un mapa mental muy completo, la verdad. Hemos pasado de un montón de artículos sueltos a tener un proceso lógico, con su inicio, sus etapas y su final. Y mientras repasábamos este catálogo de conductas y consecuencias, me venía una reflexión.
A ver.
La propia ley dice en su preámbulo que busca un equilibrio entre libertad y seguridad. Dos conceptos que a menudo chocan. Este listado de infracciones que hemos desgranado no es arbitrario, es la foto de dónde la sociedad, a través de sus legisladores, ha decidido trazar la línea entre lo permitido y lo sancionable en este preciso momento histórico. Y la pregunta que me queda en el aire es, con la velocidad a la que cambia todo, especialmente la tecnología, ¿dónde estará trazada esa línea dentro de 10 o 15 años? ¿Qué conductas que hoy ni imaginamos estarán entonces en esta lista?